Es así. Tenemos el gusto de recibir en este estudio a una diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad, que viene a Rosario por una actividad que ahora nos va a contar. Y bueno, nos va a gustar mucho conversar con ella. Se trata de Miriam Breckman, la rusa, te dicen.
Sí.
Buenas tardes, Miriam, ¿cómo
¿qué
estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, Miriam, en principio tu presencia acá tiene que ver con un acto que van a hacer hoy. Contanos de qué se trata y cuál es el motivo del acto.
Bueno, 18:30 vamos a estar en el auditorio de Luz y Fuerza, en una actividad con distintos sectores. Muchos de los que vienen luchando van a venir, obviamente, compañeros y compañeras que están en la calle por las demandas socioambientales, docentes, mujeres que vienen protagonizando la lucha por la tierra y la vivienda. Distintos sectores que están en pelea y que hace tiempo que me venían convocando, invitando, así que mis compañeros de aquí, del PTS, Frente de Izquierda Rosario, decidieron que era un buen momento por todo lo que está pasando en esta provincia para venir y para juntarnos un rato a compartir.
Virginia Grisolía, Octavio Cribaro.
Irene Gamboa, todos mis compañeros están... Bueno, ellos están participando activamente de estas peleas, los veo seguido porque además están viniendo ellos también a Buenos Aires a reclamar por la ley de humedales, así que nos encontramos en la puerta del Congreso ahora bastante seguido.
Bueno, la primera pregunta tiene que ver justamente con la ley de humedales porque, bueno, ayer, en realidad fue antes de anoche, pero ayer hubo una nueva suspensión del tratamiento de esta ley y vos desde tu lugar en el Congreso sabés, ahora digamos, tenés una actuación legislativa. ¿Por qué el Congreso es un lugar tan impenetrable para estas demandas ciudadanas, ¿no?
Porque afectan los grandes negocios del país y los intereses de una minoría muy pequeña, pero con mucho poder.
Muy intensa.
Muy intensa, muy intensa. Pasó con la ley de glaciares, pasó con la ley de bosques y está pasando con humedales hace una década. Y lo que vimos estos días, primero te digo, te llena de bronca porque estuve en las comisiones, estuvimos con Nicolás del Caño participando de todas las comisiones. Como presidenta de nuestro bloque estuve incluso en las reuniones más chiquitas de presidentes de bloque y todos daban por descontado que este jueves salía un dictamen.
Un dictamen que seguramente no sería el texto de la ley de Leonardo Grosso.
No se sabía.
De las organizaciones
que fue el dictamen anterior, uh-huh, que dejaron caer y que ahora se transformó en proyecto de ley. Nosotros tenemos uno, pero también obviamente estábamos dispuestos a acompañar ese si salía. Y pasó algo que lo vi como en secuencia. Permítanme que se los cuente porque fue así. Volvió Massa a Estados Unidos, vino al Congreso el día miércoles a presentar el presupuesto. Todo lo que habló, un 90%, tiene que ver con distintas políticas extractivistas. Litio, cobre, oro, agronegocio, la necesidad de una nueva ley con nuevos beneficios para el agronegocio, bla, bla, bla. Termina de hablar Massa y el diputado López Murphy, un claro representante de la derecha y los intereses económicos de este país, le dice, ¿sabe qué pasa, ministro? Que todo lo que usted dijo con la ley de humedales no es compatible, no va a salir. A las dos horas, menos de dos horas, sale el comunicado de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos diciendo se suspende el tratamiento, queremos escuchar a los gobernadores. Vos me decís, ¿es directa la relación? No sé. Pero que pasó eso, están las grabaciones y coinciden los horarios. Massa volvió a Estados Unidos con una agenda de saqueo y extractivismo feroz y nuevamente se para humedales. Entonces ahí tenés dos problemas. Uno, lograr que el proyecto de ley consensuado avance. El segundo, que no le hagan cambios que dejen a la ley sin efecto práctico. Porque, por ejemplo, si dejás todo lo que sería inventario de humedales, la aplicación efectiva en las provincias, después no lo ves nunca más. Tenés 24 jurisdicciones para ir a pelear y dónde pedir que se cumpla, que se avance con el inventario. Porque tenemos una historia de lucha ambiental en este país. Tenemos la historia de la lucha de la ley de glaciares, de bosque, de la 77-22 en Mendoza, como se pusieron de acuerdo entre peronismo Juntos por el Cambio, la derogaron. Tuvo que salir todo el pueblo mendocino, unas jornadas históricas. Tuvieron que volver atrás. Pero todo es con lucha y con movilización, porque es un país al que le han dedicado el rol en este mundo de ser proveedor de materias primas, de ser proveedor de lo que ellos llaman recursos naturales, algo como que vas ahí, vas rapiñando hasta que se agote, podés sacar lo que quieras. Y Ahora, con un país atado al Fondo Monetario, donde lo dice en la página 3 del mensaje del presupuesto enviado al Congreso hace unos días, dice que todas las políticas que se plantean tienen que ser compatibles con las metas acordadas con el FMI. Es decir, que la clave es conseguir dólares. Si la clave es conseguir dólares, imagínense que las demandas socioambientales quedan un poco relegadas. Así que estamos en un momento crítico.
Miriam, me parece muy interesante esto que vos decís para hacerte esta pregunta, ¿no? Desde los sectores económicos más tradicionales, más ortodoxos, lo que dicen es, sin dólares, o sea, sin el modelo económico que implica pagar las deudas, honrar estas deudas, y sin dólares no se puede poner en marcha un país. Y desde la izquierda, ¿qué dicen frente a eso?
Primero te contesto con la historia. Eso mismo dijeron durante el gobierno de Alfonsín, le torcieron el brazo, acordó con el fondo y terminó la crisis económica y social del 89. Menem, más cumplimiento con Menem con Estados Unidos, acuérdense que se hablaba de relaciones carnales, algo muy bochornoso, pero más que cumplió Menem con el Estados Unidos, con el FMI, no se le puede pedir, entregó todo, entregó las empresas estatales, todo.
La cirugía mayor sin anestesia.
¿Y cómo terminó? ¿Terminó bien esa experiencia o terminó en un estallido? De la Rúa, canje, mega canje, qué lindo es dar buenas noticias, dijo, una crisis social, política, económica, catastrófica. ¿Dicen que esta vez va a ser distinto? O sea, lo primero que me tienen que decir, ¿por qué? Haciendo lo mismo el resultado va a ser diferente, o nuevamente vamos al hundimiento en la pobreza de grandes sectores de la población, nuevamente vamos a un periodo de saqueo intenso. Yo lo que estoy viendo es eso, no estoy viendo que desde febrero hasta acá, que se firmó el acuerdo, febrero o marzo que se firmó el acuerdo, que se haya estabilizado la economía. ¿Ustedes vieron que bajó o subió el dólar? ¿Se estabilizó la economía o siguió volátil? Bueno, se dicen muchas frases, porque bueno, podés decir, mira, me voy a arrodillar ante el Fondo Monetario, que para ganar las elecciones del 2019 dije que venía a terminar con la herencia macrista, que era ilegal, que Alberto Fernández presentó una querella, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo es que no trajo estabilidad y, como nosotros dijimos, es recesivo e inflacionario. Inflacionario se está viendo, y ahora el presupuesto nuevo proyecta para los años que viene 2% de crecimiento. O sea que si lo optimista es 2%, imagínense si no se da la variante más optimista. Están hablando de un profundo freno de la economía y eso tiene consecuencias para el pueblo trabajador. Ahí contame la que quieras, pero también ya la vimos. Entonces nos están contando la película del saqueo con otras palabras.
Te pregunto, porque bueno, me parece que es importante poder ponerlo, el endeudamiento más grande que hubo en este país fue durante la gestión anterior, que ya pasó y entendemos perfectamente cuál es la posición política de la izquierda. ¿Ustedes, digamos, políticamente ven que hay otra alternativa, más allá de que entiendo cuál es la que plantea la izquierda? ¿Te parece que hay masa crítica en el país para tener la alternativa de cortar con el Fondo
Monetario? Sí, claro. ¿Y vos te parecía que el aborto teníamos toda fácil? Teníamos las iglesias en contra, los gobernadores en contra, los dos partidos mayoritarios en contra. ¿Y lo pudimos o no pudimos? Yo creo que las mujeres dimos un gran ejemplo de que eso no se puede, la sociedad no está preparada, es la cabeza de los dirigentes. No es la cabeza del pueblo, que si vos discutís, mostrás los números sobre la mesa y decís, mira, si yo acuerdo con el fondo y digo que voy a pagar, me va a pasar esto. Están dispuestos a ir un camino donde obviamente te vas a tener que pelear, vas a tener que movilizar. Yo no digo que es fácil decir, ah, bueno, dejo de pagar y no pasa nada. Pero el camino del pago lo conocemos y es catastrófico para las mayorías populares. Entonces lo que te dicen, pero te pueden, no sé, te embargan no sé qué. Y ajustar en discapacidad es bueno. Están ajustando en discapacidad. O sea, pocas veces vi cosas tan crueles. Y ajustar a las mujeres es bueno, porque todo el ajuste está dirigido a los sectores que son mayoritariamente tareas de cuidado, asalariadas o no asalariadas. Afecta a las mujeres especialmente. Que las mujeres, de nuevo, tenemos que ser la variable de ajuste. Entonces, cuando te dicen, van a venir 7 plagas, si rompes con el FMI, le digo, miren, yo las que estoy viendo son las plagas que vienen cuando acordás con el FMI. Y esto recién empieza. Ustedes saben que todavía no se están pagando la parte dura del acuerdo. Estos son intereses. Empieza el 24.
Si hay desembolsos que te permiten pagar,
claro,
esos intereses.
En el 24 empiezan los pagos grandes con los acreedores privados y en el 25-26 con el FMI. 20 mil millones de dólares más o menos se estima por año. ¿De dónde van a sacar eso?
¿De dónde nos van a sacar? Bueno, no, pero fuera de eso te quiero preguntar, para algo que por lo menos a mí me desvela, y es que más allá de la coyuntura nacional, en el mundo se ve que este descontento, esta situación de sufrimiento profundo de amplios sectores de la población en un sistema económico que no puede, que no incluye a todas y todos, sí, lo está capitalizando la ultraderecha. Lo vemos en Italia, lo vemos en distintos países. Eso desde la izquierda, ¿cómo lo leen y si les preocupa?
Primero, que me parece sinceramente que es una mirada parcial, porque yo te podría decir, ay, Petro, Boric, ¿por qué la derecha solo? Para mí lo que viene pasando en el mundo es que hay una movida un poco más pendular, inestable, donde en el marco de la crisis profunda que está sumido el capitalismo, de 40 años de ofensiva neoliberal hundiendo a las mayorías populares, y a particularmente la crisis del 2008, lo que más bien hay es fenómenos que no se estabilizan ni para un lado ni para el otro, como que van y vienen para un lado y para el otro, y porque también acordate que hace muy poquito acá nos prometían un eje imparable de Trump, Bolsonaro y Macri, que no se iban nunca más y que era la nueva hegemonía de la derecha, y escribían libros y hasta decían que la rebeldía es de derecha. O sea, hemos escuchado decir cualquier cosa. Yo creo que hay un enorme descontento en Argentina y en el mundo con las dirigencias políticas, que hay, producto de esto que te digo, 40 años de neoliberalismo, de ataque, de ofensiva del capital, de restricción de derechos, donde muchos de los partidos que se presentaban como progresistas copiaron esas políticas y terminaron, iba a ser un gesto, en radio no se hacen gestos, hasta la cabeza iba a decir, embarrados con esas mismas políticas, repudiados por sus pueblos, y la demagogia derecha actúa sobre eso con mucha demagogia, porque te dan salidas fáciles, porque te buscan enemigos fáciles. No te dicen el enemigo es el capitalismo, tenés que cambiar el sistema, que es la verdad. Te dicen, no, el enemigo es el migrante que tenés al lado de tu casa. La enemiga es la mujer que peleó por muchos derechos, porque eso también nos lo dicen. Como pelearon por muchos derechos, entonces crece la derecha. Porque, bueno, hay un combo en ese discurso de la derecha que hace que te dé salidas rápidas, que sabés que son mentira, pero salidas rápidas. Ahora, me parece que en el mundo también empiezan las enormes huelgas que hay en este momento atravesando países como Gran Bretaña. Todas las nuevas generaciones, la generación U, que se rebela en Estados Unidos, más allá de lo que fue todo el movimiento antirracial, antirracista. Yo creo que también podemos mostrar para el otro lado. La pandemia fue un parate, pero después de la pandemia empiezan a resurgir fenómenos de ese tipo. Entonces, me parece que vamos a una discusión mucho más profunda, pero yo ni en Argentina ni en el mundo me gusta ver que hay una polarización, pero ver solo la extrema derecha te hace perder de vista, digo, porque pasa en Argentina. Entonces, como todos de derecha, los pibes se hacen de derecha, la rebeldía es de derecha. ¿Cuántos son más? ¿Los de la banda de los copitos, esos reaccionarios, que parte de los que atentaron contra la vicepresidenta de la Nación, o son más los pibes que están tomando colegio? ¿Qué son más? Pero no te hablan de eso, ¿no? Tenés todo el tiempo en la tele a esos pibes mostrando el ejemplo.
Al contrario, los tenés demonizados.
Demonizados, criminalizados, con patrulleros tocándole la puerta de las casas como la época de Onganía. Entonces, miremos la realidad. ¿La juventud qué hace? ¿Dónde hay más jóvenes luchando? ¿En la defensa de las quemas o en la defensa de los humedales? Si empezamos a mirar los fenómenos y a darle la importancia que tienen, también te cambia la cabeza, porque yo creo que correr la agenda política a la derecha es muy funcional en los partidos tradicionales. Juntos por el Cambio ya no te parece tan malo, porque al lado de Milei Larreta hasta lo empezás a ver simpático, o te lo presentan como simpático, y por el otro lado, el Frente de Todos le dio mucho aire a esos personajes, porque suponía que le iba a sacar votos solo a Juntos por el Cambio. Bueno, entonces me parece que se juegan juegos peligrosos, pero que esto de poner un cuco mayor y relativizar quién te está ajustando hoy, quién está recortando derechos hoy, es un juego que empieza a encontrar sus límites, porque también se ve que fomentar y promover esos discursos de derecha después tiene implicancias en la realidad y muy violentas.
Miriam, te agradecemos muchísimo este contacto, que hayas venido, que
gracias
hayas venido con tus compañeras. Todas mujeres vinieron hoy.
Ah, es nuestro equipo. Pero,
y la próxima vez que estés con Rosario, en Rosario, te vamos a volver a invitar, porque siempre nos gusta escucharte. Nos parece importante escuchar a todas. Tenía otras preguntas, pero bueno, son los tiempos de la radio.
Bueno,
muchas
muy bien.
Gracias por estar acá y reiteramos la invitación.
Sí, eso quería hacer. Vamos a estar hoy con Octavio Crivaro a las 18:30 horas en el Auditorio de Luz y Fuerza, y están todos invitados y invitadas. Todos los que se quieran acercar pueden hacerlo.